Carlos Arrey, concejal municipal.
Sí, señor.
Yo no sé por qué de repente tengo acá que él es parlamentario.
somos parlamentarios municipales.
Claro.
Pero fue uno de los candidatos a diputados más publicitados.
Y no se logró.
No alcanzaron los votos.
No
alcanzaron.
Cierto.
Pero sí, seguimos trabajando siempre, obviamente, ¿verdad? Con mucho entusiasmo y bueno, desde donde nos toca actuar hoy, en la concejalía, con mucho gusto.
Una cuestión antes de hablar de otros temas que tienen que ver con lo que hoy vivimos en el ámbito de la justicia, específicamente. El sábado estuvo con nosotros en la lupa el concejal Fiorotto. Después de una resolución de la Corte, de una sala.
Sí, de la Sala Constitucional,
exactamente. Que hizo lugar a una inconstitucionalidad con respecto a este tema de los impuestos.
Sí.
Fiorotto, Rosa Baqueta y 2.500 personas más, según sí. Fiorotto, 150 según la municipalidad, según la intendencia. ¿Hay necesidad de tercerizar el cobro de impuestos, concejal?
Bueno, mira, primero es la medida cautelar, es la que sacó la Corte, sí. Todavía no estudiaron el fondo de la cuestión. Yo, por lo menos de lo que yo estuve viviendo en todo este tiempo en la municipalidad, y sobre todo porque fue una de mis causas, digamos, de lucha desde que entré, es la identificación de qué hacía cada funcionario, porque siempre dije, objetivamente tenemos una superpoblación de funcionarios, entre intendencia y junta municipal había más de 8.500 personas. Entonces, mi lucha siempre fue el de sanear eso, inclusive llegué a pedir una auditoría forense, he presentado inclusive denuncias en relación a los famosos planilleros que pudimos identificar unos cuantos dentro del municipio. Y yo soy de la teoría de que el municipio debería haber invertido en su gente, en la capacitación, la modernización de todo ese sistema y hacer este trabajo con los funcionarios propios de la municipalidad, ¿verdad? Los argumentos que yo escuché tienen que ver con que ya están amañados, son todos corruptos y no es posible con ellos realizar esta tarea. Yo creería que no es así, ¿verdad? Y de alguna manera, otra vez entregar, ¿verdad?, una empresa. Ellos dicen que una consultoría por 10 años este trabajo del cobro de impuestos no me parece que sea lo ideal, ¿verdad? Sobre todo con todos los problemas que tiene la municipalidad dentro mismo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Senté mi postura en su momento y fuimos cinco concejales los que estuvimos en desacuerdo. Perdimos la votación. Y otro grupo de personas también presentaron esa acción de inconstitucionalidad, que es a la que hacías referencia y que ahora la Corte saca la medida cautelar.
Yo escuchando sobre todo la postura de el oficialismo de la municipalidad, digamos, Mario Ferreira y toda la bancada que lo apoya, decían que de alguna manera había gente, no todos los que habían planteado esta medida, pero quizás algunos, que lo que buscaban en realidad era que no se supiera realmente cuál es el monto que tienen que pagar en términos de impuestos, porque esta es la situación. En Asunción pues hay muchos terrenos, muchas propiedades que figuran o como baldío o como una pequeña casita de dos ambientes, cuando en realidad ahora ya es, qué sé yo, un edificio de apartamentos o es una casa, una mansión que tiene una pileta por detrás, y ahí obviamente estamos hablando de otros montos en el cobro del impuesto inmobiliario, que es el impuesto más importante. Claro. Y que a lo que se oponían en realidad era a eso, porque esta empresa panameña disponía de una tecnología y de un know-how que iba a permitir mapear digitalmente, hacer como un nuevo mapeo digital de toda la estructura edilicia de la ciudad, y que a esto lo que se oponía mucha de esta gente, y le tenían miedo porque iban a tener que pagar lo que realmente tienen que pagar. O sea, no sé qué tiene para decir sobre eso.
Sí, mira, yo primero te digo, te puedo asegurar que la gente, por lo menos los que estuvimos trabajando con este grupo de Rosa Baqueta y otra gente con quien podemos tener diferencia, yo creo que ellos estaban en una causa común, que es el de transparentar todo esto y de que la municipalidad pueda cobrar eso que vos bien mencionás, pero ¿por qué no hacerlo con la propia gente de la municipalidad, verdad? El argumento de que son todos corruptos o que no están capacitados no me parece que sea un argumento válido, sobre todo si vos querés dignificar a tu gente, querés dignificar en la carrera del funcionario municipal, ¿verdad? Porque ese era uno de los argumentos fuertes: con esta gente no hay caso de transformar, ¿verdad? Y eso es lo que yo me niego a aceptar, pues. Yo no puedo terminar aceptando que, sobre todo, una administración que tiene casi 3 años pueda decir no nos declaramos inoperantes para poder transformar con nuestra gente este sistema del cobro de los impuestos, ¿verdad? Yo creo que sí se podía haber agotado esas instancias y, como te decía, empoderarla a esos funcionarios. Hay muchísima gente muy capaz dentro de la municipalidad que no están teniendo su oportunidad de trabajo. y sin embargo, paradójicamente hay una cantidad de planilleros también que están respaldadas por ciertos concejales que son los que apoyaron, por ejemplo, este sistema ahora, ¿verdad? Entonces hay una incoherencia en ese tema, y te puedo asegurar que la gente que se acercó espontáneamente a algunos firmaron esa acción de inconstitucionalidad, son gente que de alguna forma quieren una municipalidad más transparente, quieren una municipalidad que sea más eficiente, más allá de que pueda o no darle una consultoría por 10 años a una empresa que no sabemos quiénes son realmente, quiénes están detrás de esta empresa panameña. Hasta hoy día no tenemos claro eso.
Concejal, más allá de este tema, que me parece que era oportuno que por lo menos algo digamos con relación como concejal, como que se está hablando mucho de la cuestión, la intendencia va a insistir en esto.
Sí,
ayer hizo una conferencia de prensa, habló el intendente y dijo vamos a seguir. Desde muy temprano estuvimos hablando con alguna gente pidiendo algún tipo de opinión con respecto a lo que se da hoy en el ámbito de la justicia, la actuación de la fiscalía, del mismo Poder Judicial, de algunos de los integrantes del Poder Judicial. Y uno de nuestros entrevistados bien temprano fue Alejandro Nissen. Y él dijo, Óscar González Daez es un desgraciado. Hay una herida de Nissen y tiene su tiempo y sus años y todo lo que vivió en consecuencia de esto. Osvaldo Granada Salaverri dice, cayó
el símbolo
sí. de la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí nos tiró algo con relación a nuestra discusión porque escuchó ayer.
No escuchó todo, por lo visto, porque nosotros dijimos lo que él después dice en la cabeza. Vamos a darle a Óscar González lo que él nos quitó, que es lo que dijimos. Y fue un disparatero. O sea, tuvo el talante del padre, pero le faltó su talento.
No,
pues, me estoy divirtiendo. No tengo derecho.
No, claro que sí. No, porque aparte dijo, Cris parecía que le estaba defendiendo al Papa Francisco, dijo.
Y aquí nadie defendió. Entonces, o escuchó mal, o no entendió lo que escuchó. Porque acá nadie le defendió a nadie. Defendimos, sí, el Estado de Derecho. Y justamente eso que él mismo declara. El objetivo es brindarle a los demás, a aquellos que estando en el poder le secuestró a la ciudadanía, que es el derecho a la defensa, el derecho al ejercicio normal de la profesión, de la magistratura, de la fiscalía, de lo que sea. Pues pegamos la González Daez ya, pues. Resulta que ahora muy suelto de cuerpo, la gente le ataca ahora que está muerto. Pues mientras estaba vivo, ¿quién invade, güey? A mí me deja perplejo el asombro. ¡Oh! Sabían todo, o sabían más.
Arregui también es víctima de esa estructura judicial.
Sí, y te cuento, ayer justamente me contaba Alejandro que estuvo hablando con usted, Alejandro estaba muy emocionado ayer, siempre estamos en contacto con él, y sí, es un grupo perverso, y concuerdo plenamente con lo que dice acá el colega también, de que es uno de los referentes, pero no están todos todavía, ¿verdad? Inclusive, yo siempre digo, y eso me cuentan ahora, es el momento de terminar con esa indolencia, son señales muy positivas. Yo estoy muy contento porque esa indiferencia, esa apatía ciudadana de alguna manera fue revertida, ¿verdad? En gran parte todo esto que está ocurriendo es gracias a esa movilización, a ese protagonismo ciudadano, y no se cansen de denunciar, le digo, porque me cuentan colegas que hay llamadores ya de tan igual que lo que hacían estos señores, ¿verdad? Integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, me parece gravísimo. Y entonces yo le decía, este es el momento, es la oportunidad de no callarse más, justamente, como vos decías también, doctor, ¿verdad? Siempre se supo esa boquilla y mitad. Entonces, es el momento también de desenmascarar a muchos otros que hacen exactamente lo mismo e hicieron históricamente lo mismo.
Pero yo no sé si fue Nissen el que dijo, aquí falta el jefe, dijo. ¿Verdad? ¿O no sé quién?
No, yo no.
¿Vos no escuchaste eso?
Yo no escuché.
En el sentido de que González Daez forma parte de un engranaje que tiene una jefatura. Pero llegó ahora más, porque ayer decíamos lo mismo, ¿verdad?
Pero en todo caso tuvo varios jefes.
¿Claro?
Sí, así mismo.
El engranaje tiene
varios. Es una cuestión de un año.
No, pero es gerente operativo.
Es histórico.
Y todos los elementos de González Daez esparcidos por toda la justicia y otras dependencias que están todavía ahí.
Claro, están intactos esos, Juan. Intacto. Así mismo.
Pero fuera de eso, hay también algo que la gente se está olvidando. La gente se queda con la cuestión de los audios. La usura con acrílico.
¿Veis?
La usura con acrílico. Es lo más jodido que hay. O sea, finalmente eso es lo que daña a la ciudadanía, y eso también forma parte de la estructura del dominio de una clase privilegiada. Por eso que Bertolt Brecht decía que asaltar un banco es menos delictual que fundarlo, en el, un ataque así teatral a la usura.
¿Eso es delito o no?
¿El qué? ¿Asaltar un banco?
No, la usura.
La usura, la sí. Usura.
Claro, por supuesto. Si yo te como un riñón todos los días, bien, un tipo, un usurero del mercado 4, se merece ser fusilado por la espalda.
Y es el porcentaje de interés lo que determina que algo sea usura o no.
Claro.
A algunos le comió 3 riñones en poco tiempo. Y sí, hasta lo que no... Sí.
O sea, la cosa es mucho más compleja y creo que aquí hay que abordar, y esa es la intención del programa, y en el programa se reivindica la diversidad, la divergencia y el diálogo. El diálogo no se hace entre dos personas que coinciden, normalmente dos personas que discrepan. La dialéctica es tesis, antítesis y síntesis, ¿ye? Bueno, entonces lo que se busca justamente es tolerancia, objetividad, transparencia conceptual sobre lo que es una república, no quedarnos en la anécdota, porque la anécdota es una sucesión de episodios que termina muriéndose en el olvido, en la amnesia ciudadana, mientras que la estructura de un pensamiento cultural que debe sustituir al autoritario que no ha desaparecido, y aprovecho la oportunidad para rendir un homenaje al suegro de Arregui, el doctor Gustavo Scher, que es un hombre que ha combatido por la libertad. Pero la libertad sin una cultura libertaria no existe.
El programa hablábamos con el doctor Rubén Galeano.
Sí.
Rubén Galeano es el presidente de la asociación o del Colegio
de Abogados. Colegio Abogado del Paraguay.
Y tienen una reunión a las 4 de la tarde. El tema, la situación por la que pasó ayer la colega Sara Parquet, habló con nosotros, explicó y también dijo que los mismos abogados tienen que tener algún tipo de compostura ante ciertas situaciones también, ¿verdad?
Sí, lo dijo, y cosa que es cierta, pero también hay que entender que el abogado no es obviamente un robot, es un ser humano, a veces se puede desbordar, y bueno, hay que analizar también por qué llegó uno al desborde, ¿no? Y es cierto, acá dos de usted, de las personas son abogados, y si no era la señora Sara Parquet quien defendía al señor Óscar González Daer, iba a ser alguien más. El señor Óscar González Daer, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la defensa y los abogados a trabajar. Es así.
Hablando de abogados de González Daer, recusaron a René Fernández y a Liliana Alcaraz.
Ah, ya le recusan.
No, pero teniendo en cuenta las declaraciones de la fiscal general del Estado, no creo que prospere.
Esperemos que no, esperemos que le confirme, y yo creo que están dando señales de fortalecer el trabajo que está haciendo la unidad de delitos económicos. Eso me parece muy importante. Ojalá que se mantenga siempre en esa línea, ¿verdad? Y que no haya diferencias entre la selectividad famosa de casos, ¿verdad? Que a algunos se le da mucha celeridad, a otros no. Ojalá que todos sean medidos con la misma vara. Pero yo le doy mi voto de confianza a Sandra, esperemos que sigan en ese norte, ¿verdad?
Sí, no creo que tenga mucho sustento la recusación.
No, es casi esperable, pero sí. Bueno, no, tampoco creo que prospere. Y en temas judiciales, porque sí, tiene que ver con la justicia, nada más y nada menos, la bancada de Colorado Ñetete ya de alguna manera llegó a un consenso respecto de los candidatos a ministros de la Corte que van a apoyar, que son Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez, que era lo que se esperaba.
Ahí va a haber un cruce de votos entonces, doctora Acevedo. Los Colorados para Candia. Para Ramírez Candia, y los liberales para Jiménez.
Sí. Y nomás de ahí suele haber acuerdo entre bancadas, ¿no? Algo pasó ahí porque el candidato teóricamente inicialmente oficialista era Rubén Darío Romero. Mm. A ver, por lo visto cambió la escritura.
Sí, cambió.
Sí, era, sí, se habló mucho de Rubén Darío Romero.
La última hora se cambió. ¿Cuáles son las razones?
Sí.
No lo sé.
Y Baqueta confirmó también que ya le comunicó esto con un mensaje, dice, imagino que sea tal vez de WhatsApp, al presidente, que en minutos va a hablar en Nueva York. Hay gente que estaba robándonos también, preguntando un link desde el cual se pueda escuchar el discurso del presidente. Acabo de tirar yo uno a mi cuenta personal de Twitter, que es el de las Naciones Unidas. Lo pueden,
sí,
lo
aquí
pueden
escuchar. El señor procurador de la Nación contribuyendo con nosotros nos envió. Si quieren escuchar al presidente de la República, pongan esto.
Perfecto.
O sea, creo que yo no sé cómo se hace eso.
Sí. ¿Quién es el procurador?
Sergio Cosia.
Ah, cierto, Sergio Cosia. Bueno, Carlos Arregui, nuestro invitado, sí, esta tarde. Y seguimos hablando de esto que tiene que ver con situaciones que se dan. Hoy hablábamos de lo que son las cosas, de la orden de prisión preventiva, así se llama, ¿verdad? Sí. ¿Ellos tienen un límite de tiempo?
Sí, hay pedido de prisión preventiva, que es el que solicitó la fiscalía, ¿verdad? Y bueno, el juez hizo lugar, sí.
¿Pero eso cuánto dura? ¿Hasta que termine el proceso?
Y no puede durar más de 2 años, ¿verdad? La prisión preventiva. Ahora creo que él fueron imputados por enriquecimiento, sí. Declaración, hay varios tipos
penales. Declaración falsa y lavado de dinero.
Y ahí hay que hacer un poco el cálculo del plazo máximo que pueden estar en prisión preventiva, mientras dure el proceso, que obviamente también es revisable durante todo el proceso, ¿verdad?
Bueno, entiendo que depende de cada una de las causas, pero sí. En el caso de Ulises Quintana, por ejemplo, en el caso de González Daer, ¿ellos pueden pedir una revisión, doctor Acevedo?
Sí, pueden pedir en cualquier momento, claro, que ahí le den o no, es otra cosa. Uh-huh. Acá hay que revisar, aquí el doctor Arrey sabe mucho más que yo de derecho penal. Esta cuestión de que, por ejemplo, un fiscal te imputa, y cuando el presunto delito, el cual se está adjudicando, va más de 5 años, o sea, en la categoría de crimen, la prisión preventiva es casi ineludible.
Es la regla, exacto.
El juez casi está atado de pies y manos.
Está atado, doctor. Inclusive veía hoy que una de las defensoras planteó una excepción de inconstitucionalidad.
Sí.
Exactamente, sí. En relación a esa modificación del artículo 245.
Exactamente. Sí, ayer ya se presentó eso. Exactamente. Y de todos modos, igual hizo el igual juez, hizo siguió así con el mismo. Tema.
No puede el juez hacer.
Pero sí, pero aparte, que hoy nos explicaba Casaña Levy también que no tiene que ver con la orden de prisión.
No, exactamente, es así.
Y ahora la fiscalía dijo, por ejemplo, lo que hizo la fiscalía de inhibición de bienes.
Ajá.
Le quitó toda posibilidad a la defensa de González Daer de presentar algún tipo de fianza de, claro. ¿Verdad?
Sí.
Fiscal general, fiscal adjunto, ¿verdad?
Fiscal adjunto, delito económico, delito de corrupción, económico. Sí, desde el año 2004 hasta el año 2014 en que presenté mi renuncia.
Y acá me dicen, cuando se hizo un trabajo periodístico de investigación a Óscar González Daer, Arrey le designó a Yucio.
Sí, yo abrí de oficio la investigación a raíz de las publicaciones. Recuerdo bien que era Rino Giret,
sí, señor.
Investigación de última hora. Abrimos de oficio eso y se le designó al doctor Arnaldo Yucio en ese entonces. Sí. La investigación esta.
Y hoy estaban contando, los mismos periodistas, habló con nosotros Roberto Santander, que el único que fue, creo que denunciado, fue un funcionario menor de la municipalidad. Que
había manipulado el sistema informático. Esa causa después se sacó de la unidad. Yo ya no recuerdo en qué momento, pero fue a parar a Luque. Quedó fuera del ámbito de la unidad de delito económico esa causa.
Y bueno, justo ahí también fue a parar.
Sí, así es.
Y bueno.
Y sabemos cómo terminó.
Bueno. Hace 8 años de eso.
Ya. Sí, sí, entonces, en el 2008.
Así mismo.
No, en el 2010.
2000.
¿Y qué se viene? ¿Esto es pasajero? ¿Esto es así nomás? Yo y ayer hablábamos y discutíamos y debatíamos y hoy otra vez. La responsabilidad en cada una de las denuncias y de las acusaciones, el compromiso de quienes deben asumir esa situación debe ser al máximo, porque si no esto se va a perder. Y no hay que desaprovechar esta oportunidad. No es una cuestión de acusar por acusar, de encontrar culpables por encontrar. Si están todos los elementos como para que se tome alguna condena o se resuelva con una condena una situación, enhorabuena. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Totalmente.
Estuviste en un ámbito de la justicia muy importante y creo que eso es fundamental.
Sí, yo confío mucho específicamente en el caso que está en el tapete en este momento, sobre todo son fiscales con experiencia, ¿verdad? Y que hacen responsablemente su trabajo. Escuché inclusive las explicaciones a raíz de los cuestionamientos que también en su papel de abogado defensores seguramente estaban esgrimiendo a quienes escuché en relación al informe de CEPRELAP, porque era uno de los cuestionamientos. Es cierto, el informe por per se no puede ser una prueba en sí mismo, ¿verdad? Porque eso, inclusive el grupo Egmont y todas las unidades de análisis financiero tienen como una regla específica de no ser incluida como una prueba dentro de un expediente judicial, pero sí todo lo que surge a partir de lo que está desmenuzado en ese informe de CEPRELAP es lo que correctamente entendí que explicaron los fiscales, específicamente René Fernández, que se tomaron casi 30 días, ¿verdad?, para chequear, corroborar con todos los informes bancarios que finalmente terminaron en la imputación. Y una responsabilidad muy grande porque a partir de ahora sí comienza, ¿verdad?, un trabajo muy complejo de ir de alguna manera probando cada una de las hipótesis que estuve mirando están muy bien expuestas en la imputación fiscal, ¿verdad? Yo creo que son señales sumamente alentadoras las que estamos viviendo en el país. Espero que sigamos en la misma línea. Creo que es el primer paso como parte ya de esta renovación del sistema de justicia. Estamos ante las puertas de la elección de dos nuevos ministros de la Corte, así que yo estoy muy esperanzado y creo que es un camino de retorno, un camino sin retorno ya en este despertar de la ciudadanía, en esto que todos de alguna manera hemos titulado esta primavera que estamos viviendo en este aspecto. Así que muy confiado, Carlos, y muy contento también con lo que está sucediendo en el país.
Ya que estamos hablando de todo un poco, para el doctor Acevedo y para el concejal Arregui, esta cuestión que decidió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó el tema, esto de la indemnización para excombatientes del golpe del 89. ¿Qué decide, doctor, de eso?
Habría que ver cuáles fueron los argumentos, pero, allí, por ejemplo, la indemnización alcanza a quienes le defendieron a Stroessner y a quienes lo atacaron. Y hay una contradicción muy, muy notable en esto. Todos aquellos que el 2 y 3 de febrero lucharon contra el régimen de Stroessner y por lo tanto en contra de los militares leales a Stroessner, todos se fueron al mazo, y los que sobrevivieron son todos los que estuvieron a favor de Stroessner. O sea, eso es una de las contradicciones llamativas de nuestro proceso político militar. Pero yendo al tema concreto, habría que ver por qué vetó la indemnización a los mismos. Acá también hubo una especie de, ¿cómo te diría?, un manejo muy desprolijo de la indemnización de víctimas de la dictadura primero y ahora del 2 y 3 de febrero. Pero el 2 y 3 de febrero hay que decir, bueno, ¿a quiénes le vamos a indemnizar? ¿A los que estuvieron en el escolta, que fueron los que más murieron, que eran los defensores de Stroessner? ¿Tus descendientes son los que...? ¿O aquellos que estuvieron en los tanques comandados por Carrillo Melo o por Lino Oviedo? O sea, esa es la parte que a mí no me cuadra, no me cierra, pero las indemnizaciones nunca son justas. ¿Por qué? Porque lo que te pagan en concepto de vida o libertad perdidas nunca serán suficientes. Y lo peor, lo que pagan a través de sus impuestos nada tienen que ver. Por ejemplo, aquellas víctimas de la dictadura de Stroessner lo pagan ciudadanos que finalmente también fueron víctimas, y aquellos que se beneficiaron con la dictadura no pagaron un carajo. O sea, la cosa es compleja, delicada, y habría que ver. O sea, yo no creo que sea, como dijo alguien, un tufo estronista, no tiene nada que ver eso.
Sí.
Es una cuestión de presupuesto.
El veto, lo que se explica en publicaciones, es que se sustenta en que, tras un estudio realizado por los Ministerios de Defensa y del Interior, se concluyó que podría generarse una confusión al no especificarse a qué unidad de las Fuerzas Armadas o policiales pertenecía a cada uno de los beneficiados. Eso es lo que dice. El pago, en teoría, debería haber sido único para los excombatientes que todavía están vivos y para los parientes consanguíneos en primer grado, quienes iban a recibir unos 235.515.000 guaraníes. Pero repito, la justificación principal es que podría generarse una confusión porque no se especifica a qué unidad pertenecía.
Y aparte de confusión, también puede haber alguien que se aproveche del tema y le dice, te vamos a hacerte vos víctima y cobrar el 50% y 50% para mí. Así como
escuchamos. Experiencias que ya tuvimos lastimosamente.
¿Tenés una opinión sobre eso también, Carlos?
Sí, claro. Yo estoy en la línea de lo que plantea la doctora Acevedo también. No conozco los motivos ahora que lee Juan también. Me parece muy razonable eso. Y creo que habría que replantearse, hacer un estudio más serio en relación a eso mismo que está comentando Juan acá, ¿verdad? Creo que exige el caso, y yo también creo que hay merecimientos en relación a todo lo que se vivió en aquella época. Conozco, me tocó casualmente conocer a una de esas víctimas, una persona muy vulnerable, y ellos estaban muy esperanzados en este resarcimiento, ¿verdad? Así que hay que ver un poco los motivos del veto.
Una cuestión más para, agradeciendo la gentileza de Carlos Arregui de venir a visitarnos. El funcionamiento de la estructura en la fiscalía, evidentemente que depende de la cabeza, en un 100%.
Es clave, sí. Yo siempre digo, es un cargo tan importante, Suelo decir que de mi experiencia, haber visto otros sistemas también aquí en Paraguay, después del presidente de la República, el cargo de fiscal general del Estado es para mí lo más gravitante que existe, ¿no?
Claro, digo eso porque muchos dicen, y creo que alguien dijo hoy entre otras cosas, el nuevo gobierno. ¿Y hasta qué punto el nuevo gobierno? Digo, está bien, a lo mejor no se mete o cómo da las instrucciones, no sé. Pero al fin y al cabo, lo que se mide es lo que hace la fiscal o el fiscal general del Estado.
Exactamente, los hechos, los resultados que estamos de alguna manera, por eso te decía, muy esperanzadores en este momento, ¿verdad? Y es clave la participación que está teniendo Sandra en ese sentido. Por eso, por el país, yo quisiera que siempre se mantenga en esa línea y bueno, que dé siempre las explicaciones que las está dando, porque hay casos que realmente quedaron en el olvido. Por ejemplo, el famoso caso del firmatón, ¿verdad? Que es el caso que yo conozco más grande de falsificación de firma, que son las que habilitaron la candidatura del señor Carter, recordarán. Ese es un caso que está paralizado y bueno, esperamos también las explicaciones del caso y el porqué.
Ahora, aquella tarde, cuando René Fernández interrumpió supuestamente, porque apareció Oscar González Daher y hasta de inútil, de cobarde, de todo le dijeron a René Fernández, yo creo que fui muy cauteloso y dije, confío demasiado en René Fernández como para adelantar un juicio o tener una opinión con respecto al tema. Me gustaría que pase el tiempo y conocer un poquitito más. ¿Y qué ocurrió? Pasó el tiempo. ¿Y qué hizo René Fernández? Porque evidentemente él no interrumpió, ya dijeron que le llamó fulano, sí. Le llamó a Sandra Quiñones, a la fiscal general del Estado, que ella le llamó a René Fernández, porque todo pues se dice.
Sí. Así es.
Y si hubiese sido así, hoy no se tendría que tener lo que se tiene.
Sí. Y es una imputación muy bien elaborada, de lo que pudimos ver hasta ahora.
Y no es poca cosa,
Y no es poca cosa. Muy bien fundada, sí.
Yo estoy casi convencido que Sandra Quiñones no va a hacer lugar a esta recusación presentada por los abogados de...
Yo también tengo fe, Carlos, que ella de alguna manera va a afianzar ese fortalecimiento institucional confirmándole a estos dos fiscales.
Ella decía ayer, hablando con nosotros, que ella confía plenamente en los fiscales Fernández y Alcaraz.
Sí, que le da pleno apoyo desde la fiscalía.
Así mismo. Bueno, Carlos Rey, gracias por venir a visitarnos esta tarde.
Muy bien.
Gracias,
señor.
Ya, pero lo que quiera, doctor.
Una. ¿Por qué dicen que Asunción es una ciudad sin solución? Que el que quiera ser intendente o concejal se va al muere.
Cementerio de políticos.
Eso es cierto.
Vos sabés que yo creería que no, y tengo fe en que no va a ser así. Yo creo que depende de la gestión, ¿verdad? Siempre digo que de alguna manera, y lo digo con todo respeto, que el señor Ferreiro se equivocó con el grupo con quienes de alguna manera hizo una alianza al entrar en la intendencia. Él tuvo una oportunidad clave, tenía un capital social demasiado importante al hacerse cargo de la administración municipal. Yo creo que él no utilizó de buena manera eso porque tenía la posibilidad y sabía de todo lo que estaba instalado en la municipalidad y que perjudicaba y que perjudicó a administraciones anteriores. Por eso creo que fue un error las personas y la manera que él encaró su administración. Por lo tanto, yo creo que es un tema de gestión, así que de alguna manera desmitifico ese tema de que sea un cementerio de políticos. Depende exclusivamente de la gestión y ahí sí de la creatividad para poder recaudar más y sobre todo trabajar transparentemente dentro del municipio.
Y una última pregunta. Aquí, este programa, y desde Carlos va de la madrugada hasta la noche, hasta... ¿Cómo se llama?
Enrique
Benítez. Nosotros apostamos por la cultura. Dentro de ese rapto de talento que a veces pasa desde periodistas, curas y políticos, ¿qué hizo o qué te motivó a hacer teatro?
Vos sabés que, doctor, tengo ya mi antecedente de esto en la época del colegio del Cristo Rey, que representé alguna vez a San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y sobre todo, sí, la posibilidad de expresar a través del arte, en este caso del teatro, muchas cosas que de repente desde lo formal uno no puede decir, ¿verdad? E inclusive en el guión que teníamos en la obra que se llamó La Cena, una obra de Alcibiades González del Valle, habíamos hablado y nos dio la posibilidad inclusive de hacerle algunas innovaciones al guión que fueron muy bien recibidas por la gente. Sobre todo esa posibilidad de que espiritualmente uno pueda canalizar muchas inquietudes que tiene en el día a día en su función y que desde esa formalidad no las puede expresar.
¿Le llegaste a ver otro?
Yo conozco el guión porque
por un acierto
del director.
Cambiaron de actor.
En vez de mí le pusieron a Rey.
No, pero podían estar los dos juntos.
Y se garantizó el éxito de la obra.